esta generación del yo, nos enorgullecemos de ser independientes y fuertes, pero en la vida cristiana necesitamos amigos, buenos amigos, para que nos mantengan sensatos y responsables de nuestras acciones. Bienvenido a Visión para Vivir. En verdad, son poco comunes aquellas personas que nos ayudan a mantener el curso en nuestras vidas, aun cuando no es lo más popular. Sin embargo, todos necesitamos contar con alguien así en nuestras vidas. Habiendo dicho esto, acompañemos al pastor Carlos A. Zazueta a concluir el mensaje titulado La necesidad de la responsabilidad.
Hay dos extremos muy importantes en las que líderes de congregaciones o usted mismo como iglesia, usted puede irse a uno de esos extremos y querer usar la responsabilidad, y esto es peligroso. La primera de ellas la encontramos en la tercera carta del apóstol Juan, es el único capítulo, en los versículos 9 y 10. Aquí tenemos a un hombre que menciona el apóstol Juan que llevó la responsabilidad a uno de esos extremos, de ser demasiado duros en la práctica de la responsabilidad mutua. Vaya conmigo a la tercera carta de Juan, en ese único capítulo, los versículos 9. La Biblia dice de la siguiente manera: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Aquí tenemos a un hombre que se ve adjudicado el título de ser el jefe de la iglesia. De alguna manera él se había puesto como encargado. Nadie lo había nombrado, pero él se había puesto como encargado. Si usted recuerda la carta que está mandando el apóstol Juan, la está dirigiendo al anciano de la iglesia, un hombre llamado Gayo. Y realmente la carta es para decirle algunas cosas a Gayo, cosas que quizá él no estaba enterado. Puede ser que esta carta nunca hubiese llegado al poder de Gayo, sino que Diótrefes se la puso ahí en sus nahuas y no le enseñó la carta que había mandado el apóstol Juan, pero como él no era tonto, hacía sus copias, ¿verdad?, y mandaba a otra gente por si acaso. Recuerden, tampoco él confiaba en el correo romano de aquel tiempo. Él le hizo llegar sus palabras a Gayo, ¿verdad? Entonces aquí vemos esto, sigo leyendo. Por esta razón, es decir, pensando en que no te ha llegado mi información, si voy, llamaré la atención a las obras que hace este hombre, Diótrefes, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Diótrefes estaba haciendo tres cosas que eran malas ante los ojos del apóstol y las consideraba pecaminosas. Primero que nada, Diótrefes estaba hablando mal del apóstol y de todos los discípulos, de todos los seguidores de Cristo. Estaba haciendo, levantando blasfemias. Lo segundo que estaba haciendo es que, aparte de hablar mal de ellos, se negaba a darles hospitalidad a las personas que mandaba el apóstol a quedarse en ese lugar, una cualidad de todo judío que debían ellos ejercitar constantemente. Levantaba infamias, hablaba mal de ellos y aparte no los quería recibir. Y lo tercero que hacía mal era imponer su voluntad sobre los demás. Iba con algunos de los demás líderes de la iglesia y le decía: si lo haces, te expulso de la iglesia. Se sentía con poder. Lo había dejado a tal nivel el anciano, el representante de la iglesia, y había tomado a otro nivel su responsabilidad como encargado de la iglesia. Autonombrado, pero a la misma vez, aquí mis chicharrones truenan. Era como si los decía. Este es un extremo. Desafortunadamente, los Diótrefes no han acabado en nuestras iglesias, ni aquí en Estados Unidos ni en Latinoamérica. Sigue habiendo personas que hacen uso indebido del puesto, como si fuera un hueso de gobierno, de un puesto que se les da en la iglesia para hacer menos a los demás. Yo no sé quién puede ser el Diótrefes en la congregación a la que usted haya asistido, porque seguramente le ha tocado conocer a alguien así. Pudo haber sido el pastor mismo de la iglesia, o alguno de los diáconos, o algún anciano de esa iglesia. Pudo haber sido una de las mujeres que dirigían al grupo de damas. Pudo haber sido alguna de las parejas, porque apoyan económicamente al pastor y por eso hacen lo que ellos quieran. Esto se da y es común, tristemente. Juan había estado siendo muy duro y él iba a poner orden cuando llegara a ese lugar. ¿Ven uno de los extremos? Ser demasiado duros en cuanto a la rendición de cuentas. Si el líder, a él le rendía cuentas la congregación, él estaba siendo demasiado duro con la congregación. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, los primeros tres versículos, aunque los primeros 13 versículos hablan del incidente, en estos tres versículos encontramos otro de los extremos: no ser demasiado duros con ejercitar la responsabilidad, sino ser demasiado blandos o prácticamente no hacer nada cuando vemos una injusticia que se está cometiendo en la iglesia. Déjenme decirles esto: la ciudad de Corinto era una ciudad capital, era la vanidad del mundo antiguo, era una ciudad puerto. Es decir, si usted ha conocido la ciudad de Los Ángeles, California, haga de cuenta que estaba ahí. Lo mejor de lo mejor lo tenía ahí en esa ciudad. Pero también ellos habían adoptado esa mentalidad de vive y deja vivir. Y yo creo que todos ellos cantaban a coro: a quién le importa lo que yo diga y a quién le importa lo que yo haga. Porque realmente no le rendían cuentas a nadie. Lo mismo estaba pasando en la iglesia. Se jactaban a sí mismos de ser una iglesia amorosa y que ejercitaba la gracia, que entre ellos tenían a una persona que estaba cometiendo incesto. Es decir, estaba sexualmente sosteniendo relaciones con la esposa de su padre. Y nadie le decía nada, nada. Pablo entonces toma el asunto y lo lleva a donde tiene que llevarlo, y como no hay liderazgo que se atreva a decir alguna cosa, él les empieza a decir. En el capítulo 5, en el versículo 1, comenzamos leyendo esto. Dice: en efecto, el apóstol Pablo hablando, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Imagínense, entre los no creyentes ni siquiera tal cosa se veía en este tiempo. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. A esto es a lo que llamamos responsabilidad ante los demás. En la iglesia nadie había tomado liderazgo y había puesto orden en esta situación. Pablo lo hizo, lo tuvo que hacer, y tuvo que exhibir el caso, y tuvo que exigir a la iglesia que hiciera acto de justicia piadosa. Vea cómo dice aquí el versículo 3. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y yo le atrevería a añadirle: y lo he declarado culpable. Y ustedes también son culpables porque no han hecho nada. Tanto peca el que mata a la vaca como el que tiene la pata. Esa es la versión mía, ¿no? Realmente nadie estaba asumiendo el rol que le correspondía. Y no había. Entonces vemos claramente los dos extremos aquí en la Biblia. Aquel que era duro con la congregación y le pedía cuentas, es como la persona que se pone como un policía en la puerta. Hermana, esa falta no puede entrar acá. Allá en el vestidor, allá la van a prestar una espalda. Fulano de tal, eso no se debe... O sea, hay personas que eso hacen y consideran eso un llamado a la exhortación, un don espiritual que ellos tienen de exhortar a los demás, pero lo hacen de una manera desmedida, yéndose al extremo. Y eso es lastimoso, eso daña a la congregación. De la misma manera, o quizá un poco más, como daña la otra, el otro extremo, de ser consecuentes, de ver a una persona que está viniendo por 3 años a la congregación sin ni siquiera estar casado con la persona que dice que es su esposa. Y eso es tan común. Con tristeza lo digo, pero es tan común en nuestras congregaciones. ¿Se preguntan por qué una iglesia no crece? ¿Se preguntan por qué no hay fruto? Porque hay pecado en el campamento. Y eso tiene que ser exhibido y eso tiene que ser puesto en su lugar. Entonces, no seamos duros, pero tampoco seamos blandos. Tengamos pues el equilibrio adecuado. Un pastor narraba algo y citaba mucho de él en el tiempo de los años 30. Era un pastor luterano, Martin Niemöller. Tiene un dicho que es bien citado y de verdad que me llama la atención, porque en el tiempo de la Alemania nazi, él no levantó su voz. Y yo creo que en un momento determinado, alguien en la vida, alguien tiene que levantar su voz se debe escuchar. Este hombre decía: en Alemania primero vinieron los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Y luego vinieron los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Está hablando de los nazis que llegaban por tanto por los comunistas, por los sindicalistas, por los judíos. Luego vinieron por los católicos y yo no dije nada porque no era católico. Más tarde vinieron por mí y para entonces no había nadie que dijera nada. En algún momento usted tiene que hablar. En algún momento usted tiene que decir algo, algo a alguien. Y una cosa bien importante aquí como iglesia, acá entre nos, en la privacidad de nuestra congregación. Si usted mira que cualquier persona, incluyendo al pastor, está haciendo algo que no es correcto delante de los ojos de Dios, usted tiene la responsabilidad ante Dios de acercarse a la persona y en amor y con la escritura a la persona en cuestión, no a su mejor amiga o amigo, a la persona en cuestión y decirle: hermano, considero, de acuerdo a lo que te he visto hacer, que eso no es correcto. Pero ¿por qué tenemos la tendencia de juntarme con mi grupo del café el sábado por la mañana o el domingo por la noche o con mi grupo de estudio acá para empezar a ventilar cosas que ni me van ni me vienen y en lugar de ayudar, perjudican? ¿Por qué no aprendemos la lección de que debemos ser responsables los unos a los otros? Y si usted tiene un problema con el pastor o cualquiera de los líderes, vaya, acérquese. Tanto yo como ellos estaremos dispuestos, abiertos a escuchar cualquier cosa que esté perturbando su entendimiento, su pensamiento y su corazón. Pero por favor, o se lo reserva para usted y para Dios, pero no se lo cuenta a la gente. Venga y resuélvalo usted. Seamos responsables ante esas cosas. Seamos responsables ante el Señor. Tiene mi permiso para hacerlo. Bíblicamente, ¿cómo justificamos la responsabilidad? Lo podemos hacer de una manera muy práctica, hermanos. Nosotros en el liderazgo, sea cual sea nuestra función, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, debemos ser responsables ante algo. Yo le digo a usted que en su trabajo usted maneja cantidades de dinero. Puede ser que trabaje en un banco o que usted sea el tesorero. No sé, que usted maneja dinero que no es suyo. ¿Ante quién es responsable de cómo maneja esas cuentas? Usted que trabaja con niños, que es maestro o maestra, usted es responsable de lo que enseña a esas criaturas. Está moldeando esas mentes. ¿Ante quién es responsable de lo que usted está enseñando? ¿Ante quién somos responsables de las cosas que Dios pone en nosotros? Y voy a ir un poco más allá. Usted, cuando confió en Cristo como el Salvador de su vida, Dios le ha bautizado y le ha puesto dones y talentos para que usted los use en la iglesia donde está siendo sembrado. ¿Ante quién es responsable de los dones y talentos? No me diga que ante Dios, porque le puedo asegurar que el Dios que tenemos es el más interesado en que usted los ponga a trabajar lo más pronto posible. ¿Pero ante quién usted es responsable? Usted, dama, busque otra dama, busque otra mujer o un grupo de mujeres donde usted pueda ser responsable. Asegúrese que esa persona en quien va a confiar reúna los requisitos que le digo. Si esta persona no es vulnerable, no es íntegra, no es nada, no le confíe sus cosas. Huya, huya, eso no haga. Pero si esa persona es confiable, puede usted abrir su corazón y traer lo que le pasa en casa o lo que le pasa en la iglesia, todo lo demás, y van a orar juntas. Pero el resultado, si usted habla con la persona equivocada, son los resultados que usted puede ver. Y la división de la congregación no se hace esperar. Varón, si usted es responsable ante alguien y si no lo está haciendo, busque otro varón, busque otro hombre. Usted tiene problemas con la pornografía, usted tiene problemas con alguna otra cosa. Busque a alguien, de verdad, en quien usted puede decir: ¿sabes qué? Ayúdame, llámame a tales horas porque es mi parte más vulnerable. O busque un grupo de varones donde se den responsabilidad mutua. Como dice el proverbio, el acero afila el acero. El hombre debe aguzar al otro hombre. Busquemos eso, solos no vamos a poder. Dios está con nosotros, pero Él en su intención no era que lo hiciéramos nosotros solos, créanme. Busquemos ayuda, seamos responsables, enseñemos a las generaciones que vienen, que están creciendo, que ellos también no van a ser una generación independiente, sino que pueden buscar a una persona en que confíen. La responsabilidad nuestra, hermanos, debe ser vertical y horizontal. Vertical hacia Dios. Horizontal hacia los demás. Algunos versículos justifican lo que le estoy diciendo. Si usted lee Mateo capítulo 12, versículo 35, dice la Biblia: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y os digo de que toda palabra vana que hablen mal de los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Somos responsables ante Dios de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos. También somos responsables horizontalmente. Vean Romanos capítulo 12. Voy a comenzar a leer el versículo 9. Dice: El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en los sufrimientos, dedicados a la oración, contribuyendo, palabra clave, contribuyendo para las necesidades de los santos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Se da cuenta? Una responsabilidad hacia Dios, pero una responsabilidad de rendir cuentas a mis semejantes. No somos islas independientes, hermanos. Nos necesitamos. Necesitamos nosotros hacerlo. La escritora Anne Outlaw, de un libro llamado Arriba la Adoración, dice: cada congregación puede elegir ser una de estas dos cosas: una bolsa de canicas, unidades separadas cada una, que no se afectan unas con otras, a salvo de que haya un choque. El domingo por la mañana usted puede decidir si venir a juntarse con otras 170 canicas o quedarse en la casa durmiendo. O bien puede elegir ser una bolsa con uvas. Los jugos comienzan a mezclarse y no hay manera de que uno se extraiga, aunque lo intente. Cada individuo es parte de todos, parte de esa misma fragancia agradable que llega hasta Dios cuando juntos venimos en adoración. A veces nosotros, las uvas, realmente sangramos y sufrimos, y debemos estar conscientes de esto. Dios no quiere que suframos cada quien por su cuenta. Ha puesto una mano para que se ponga a nuestro hombro y nos haga sentir que no estamos solos. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Llorad con los que lloran, alegrarse con los que se alegran. Está comprobado científicamente. Cuando nos acercamos a alguien, cuando rendimos cuentas a alguien, hay más posibilidades de que nosotros podamos cambiar y resistir cualquier prueba que se nos avecina. Hay cosas positivas y negativas de rendir cuentas, así como cosas peligrosas. Una de las cosas positivas es que nosotros, siendo responsables ante los demás, corremos menos riesgos de tropezar y caer en las trampas del enemigo. Porque alguien está preguntándonos, como lo hacía nuestro pastor, esas preguntas difíciles. Corremos menos posibilidades de caer. Pero también algo positivo, o negativo, perdón, es que no cometemos impunemente acciones imprudentes y pecaminosas porque alguien está haciéndonos las preguntas adecuadas. El apóstol Pablo lo hizo con el apóstol Pedro cuando él se comportó de una manera inadecuada. El profeta Samuel lo hizo con el rey Saúl cuando él no hizo las cosas que Dios le mandó. Y así vemos ejemplo tras ejemplo en la Escritura. Por lo tanto, tenemos que ser vulnerables a la forma de que alguien, darle permiso a una persona para que esa persona pueda pedirme cuentas de mis acciones y de la misma manera yo poder rendir cuentas, o esa persona puede rendirme cuenta de sus acciones. Déjeme terminar con 4 sugerencias para usted. Sugerencias de cómo poder llevar a cabo esto de ser responsables unos a otros. Primero, considera el valor de ser responsable ante los demás. De verdad, deténgase ahora y piense, ¿qué persona aquí en esta iglesia yo puedo confiar? ¿En quién? ¿En qué persona yo puedo acercarme? Porque sé que es una persona discreta, porque sé que es una persona que realmente busca de Dios. Piense, y ojalá Dios le ponga varias, más de una. ¿En qué persona yo puedo acercarme y ser responsable de esto? Piénselo. Si no lo ha hecho todavía, hágalo en este instante. Piénselo. En su mente escriba el nombre de esa persona. Y si es al final o en otra ocasión, acérquese y diga, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú fueras una persona en quien yo pueda rendirle cuentas de cómo camino en la vida espiritual. Hágalo. Segunda sugerencia. Hágase, por favor, 2 preguntas. ¿Por qué permanezco aislado y sin ser responsable a alguien? ¿Por qué yo no tengo a nadie a quien rendirle cuentas en esta iglesia? ¿Por qué? Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar si continúo así? 3. Escoja por lo menos una persona con la cual usted se pueda relacionar a profundidad. Alguien a quien pueda confiar y relacionarse a profundidad. Búsquela. De verdad, nos necesitamos mutuamente. Es tiempo de que nos salgamos de nuestra privacidad, de que movamos nuestra casa de barro y la pongamos en la esquina del terreno para poder convivir con otras personas. Número 4, desarrolle una relación que le fortalezca en las cosas espirituales en vez de que le debilite. En este momento yo le digo a usted, con todo el respeto que me merece, esa amistad que tiene le está perjudicando en su caminar espiritual. Abandónela. Y busque a una persona que le ayude a fortalecerse en las cosas de Dios. Esa persona, aunque la vea aquí en esta congregación, no es una persona que le va a ayudar a crecer espiritualmente. Déjelo o déjela. Y busque a una persona que le ayude a crecer espiritualmente. No porque usted venga a esta iglesia signifique de que acá todas son ovejas. También hay cabritas y cabritos. Uno más grande y otro más chiquitos. Pero hay de todo. Así es que yo no lo puedo decir, solamente el Señor en su momento se parará. Pero usted busque y por los frutos los conoceréis. Mediten estas cosas, hermanos.
¿Cuenta usted con alguien a quien le pueda rendir cuentas? Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje: la necesidad de la responsabilidad. Y ahora, permanezca unos momentos más con nosotros, pues en breve concluiremos este estudio. Pero antes de terminar el programa de hoy, quisiera invitarle a solicitar el recurso que tenemos en agradecimiento por su donación al ministerio. Si desea tener una comunión cercana con otros cristianos, el libro de este mes le retará a escapar de esa trampa de superficialidad y desarrollar vínculos fuertes que le llenarán su alma y madurará su familia espiritual. Mantenga sus relaciones conectadas al bajar su guardia. Por esa razón, este mes le ofrecemos el libro Baje la Guardia. Solicítelo hoy al enviar su contribución de cualquier cantidad a la siguiente dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Si usted prefiere, puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433 y ellas le pueden ayudar con su donación. ¿Por qué no pregunta cómo puede convertirse en un donante mensual para continuar llevando la palabra de Dios a todo el mundo? También usted puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org a cualquier hora del día para hacer allí su donación y solicitar el libro Baje la Guardia. Y recuerde que la aplicación móvil de Visión para Vivir es otra manera para ayudar económicamente al ministerio. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Cierra sus ojos un momento. Quiero guiarle a usted en oración. Padre, en este instante, no podemos nosotros levantarnos de aquí si no nos ponemos a pensar en tu Hijo Jesucristo. Realmente, mejor ejemplo de responsabilidad ante alguien más no podemos tener más que Él. Él, siendo tu Hijo, Dios mismo, se humilló a sí mismo. Se humilló hasta lo máximo y se hizo un ser humano de sangre, de huesos, de carne. Y habitó entre nosotros para mostrarnos el camino hacia ti. Él fue responsable ante ti, Señor. Él fue responsable porque aun cuando fueron momentos difíciles los que pasó en el huerto de Getsemaní y sus gotas de sudor eran como de sangre, el sufrimiento era palpable, Él prefirió mantenerse responsable a lo que tú le llamaste a hacer. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos da ejemplo, Padre, de lo que tú esperas de nosotros. Nosotros, con cualquier crisis, te damos la espalda, Señor, y por eso te pedimos perdón. Con cualquier circunstancia, nosotros, Señor, nos desmoronamos y nos caemos y nos olvidamos, Padre, que en ningún instante tú nos has fallado. y porque otro ser humano nos falla, o porque las circunstancias no salieron como yo pensaba, yo ya no quiero saber nada de ti. Es triste que yo pueda caminar en mi caminar espiritual y yo pueda ser tan débil y no sea tan fuerte como tú esperas que sea. Pero aún, Señor, esas cosas me ayudan a crecer. Tu palabra me enseña, Señor, de que a ti debo rendir cuentas, de que es a ti, Señor, a quien yo debo permanecer completamente, a merced de que tú hagas en mí lo que quieras hacer. Señor, tú me has llamado a ser santo. Tú me has llamado a ser, Señor, una persona íntegra. Ayúdame, Padre, solo no puedo. Necesito del poder que fue capaz de resucitar a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Ese poder está accesible para mí de acuerdo a lo que dice tu palabra. Por lo tanto, te necesito a ti. Y ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta que aquí en esta iglesia, en esta congregación, hay personas que pueden acercarse a mí, o que yo me puedo acercar a ellas, y podemos, Señor, profundizar nuestras relaciones, y podemos ser como tú nos dices en tu palabra, entregarnos al amor y a las buenas obras. Más cuando vemos que el tiempo se acerca. Nada trae gozo a tu corazón más que los hermanos habiten juntos y en armonía. Oh Padre, yo quiero ser parte de los que contribuyan a tu gozo, a tu alegría. De saber que mi contribución en esta iglesia y en cualquier iglesia sea, Señor, para poder ayudar a otros y para poder amar a otros. Dame de tu gracia y permite que sea tu gracia la que dé a otra persona. Señor, te necesito a ti. También necesito a otra persona en la congregación. Enséñanos como iglesia a ser responsables ante el Espíritu, ante tu Espíritu. Enséñanos como iglesia a ser responsables unos a otros, Padre. Enséñame como pastor a ser responsable ante ti, a ser responsable a esta congregación. Padre, queremos hacer tu voluntad, a tu manera, no a la nuestra. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra que confiamos no llegará a ti vacía. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien te pedimos todo esto. Y todos decimos amén.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos nos infundirá aliento con el mensaje: un trasplante de esperanza. Le esperamos.
El mensaje anterior, La necesidad de la responsabilidad, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.